Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, feliz solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, pues uno de los que nos trajo este modo de vivir, este enfoque radicalmente distinto de la vida. Decía Jesús en el Evangelio que se proclama en la misa de hoy: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, pero no será así entre vosotros, sino como él vivió y como acabamos de escuchar. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Llegó a España esa fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que dio la vida por cada uno, que nos enseñó que el centro de la vida no es cada uno de nosotros, sino el Dios Padre de las misericordias, que nos ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo para que nosotros a su vez vivamos para él y para los demás, y estemos dispuestos a dar la vida como la dio el apóstol Santiago, el primero de los 12 apóstoles en dar su vida por Jesucristo. Nos lo cuenta la primera lectura de la misa de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes, descendiente de aquel otro que intentó matar al niño Jesús, hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Los hijos del trueno, Santiago apóstol, que según todos los datos, siempre se pierden, por supuesto, en la lejanía de la historia, que se mezcla muchas veces con la leyenda, pero no es nada descabellado que estuvo, predicó aquí, y que los apóstoles, perdón, sus discípulos, quisieron luego traer aquí sus restos, y ya sabéis, pues esa misteriosa historia del siglo IX, esas estrellas en aquel campo, Campus Stele, Compostela, los restos del apóstol Santiago y todo lo que se genera en torno a ese sepulcro. Tenemos entre nosotros a uno de los apóstoles de Cristo, el Camino de Santiago, la Catedral de Santiago. Madre mía, todo lo que eso ha significado en la historia de España hasta ser pues patrono de las Españas, puesto que se decía esa expresión cuando se perdió la España, que ya existían, por supuesto, bajo el Imperio Romano como provincia y luego como una unidad nacional bajo los reyes visigodos, y que en aquel tercer concilio de Toledo, en el 589, se produce la unidad entre esa visión católica, se convierten del arrianismo y se unen pues lo que eran los pueblos que ya estaban en España, hispanorromanos, con aquellos otros que habían llegado de esos pueblos que llamaban bárbaros, pero que luego aquí pues realmente se produjo una gran civilización de San Leandro, de San Isidoro de Sevilla, de tantas personas sabias y santas, pero eso se pierde bajo la invasión musulmana y se va produciendo ese fenómeno de la Reconquista en la que van apareciendo esos diversos reinos que luego se van a ir uniendo, pero siempre con ese sentido de recuperar aquella España cuya identidad venía ante todo de la cruz, de la fe católica. Santiago, apóstol Santiago, a él le pedimos que nos ayude en nuestros tiempos tan difíciles, tan distintos, mantener esa misma fe. Él fue perseguido, él murió por la fe, la Iglesia siempre, de una manera o de otra, lo ha sido y lo es, lo ha sido y lo es. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
Muy buenos días, padre.
Y estos días de los informativos estáis contando, por ejemplo, cómo los obispos nicaragüenses dicen que la Iglesia Católica está siendo perseguida, ¿verdad?
Así es, tenemos pues la pena de tener que contar ese tipo de noticias de cómo está siendo pues un poco atacada allí en Nicaragua y en muchos otros lugares de todo el mundo.
Así es, allí ahora esta misma mañana dabais esa noticia de una profanación más, cual indica que no es un mero tema pues de divergencia de opiniones políticas, no, pues siempre están al final las ideologías antirreligiosas, y que con cualquier excusa, cual es buena para atacar a la Iglesia, para profanar el Santísimo Sacramento, está habiendo muchas profanaciones para para atacar a los sacerdotes, a los obispos, al propio nuncio. Realmente una situación muy delicada, todos debemos orar, pero es lo normal, digámoslo así. Como decíamos antes o después, en unos sitios u otros siempre hay persecución. Aquí también la hemos tenido en España y de una manera o de otra pues existe en muchísimos lugares. Por eso al apóstol Santiago, que tuvo esa fuerza que le dio Dios, por supuesto, con su gracia de dar la vida por Jesucristo, pues le pedimos que nos ayude a mantener la fe, a no tener miedo, como tantas veces nos repitió San Juan Pablo II, no tengáis miedo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, escuchó Santiago Apóstol de labios de Jesús, y en esa fe se fue al Finisterre, al fin del mundo occidental, que era entonces precisamente nuestra España. Una especialísima felicitación a nuestra queridísima tierra gallega, a esa preciosísima ciudad de Santiago de Compostela, pero a todos nosotros, pues vivamos hoy este día. Lamentablemente la mayor parte de España no es festivo laboralmente, pero hagamos por supuesto todo lo posible para vivirlo en ese sentido y a participar por supuesto en la Santa Misa, en esta solemnidad de Santiago Apóstol. Él trajo la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica estamos hablando en el Catecismo y también estamos recordando ya hoy y mañana últimos días que recogemos algunos retazos de cómo el Señor también llamó a una vida intensa de fe a Kiara Lubick, la iniciadora del movimiento de los focolares. El Señor en todos los tiempos, en todas las naciones, en todas las latitudes, nos llama a todos a su Iglesia, porque en su Iglesia nos da su presencia. Tenemos a Cristo en la Eucaristía, tenemos su perdón, tenemos su palabra. Pues pidamos al Señor, por mediación de la Virgen María, Santa María del Pilar y de Santiago Apóstol, que esa fe que hemos recibido la profundicemos y también nosotros la extendamos, y que no se nos quede ahí en un recuerdo histórico, sino en algo profundamente vivo. La Iglesia es una santa, católica y apostólica, es santa, pero esa santidad que en sí misma tiene la Iglesia hace falta que dejemos que nos llegue a cada uno de nosotros, que nos transforme, que respondamos así a esa vocación universal a la santidad. De ello escribía mucho Kiara Lubick, como estamos recordando en estos días, y lo compartía a todos y hacía ver que esa vocación a la santidad es en todos los estados de vida. Cuando días después de que ella personalmente hizo una entrega al Señor, una consagración, el 7 de diciembre de 1943, que pues en ese espíritu de consagración de su castidad, etcétera, pero se preguntaba en su alma y con cierta turbación si no sería que Dios la llamaba a entrar en un convento de clausura. Pero hablando con su confesor, importancia tiene siempre esa referencia, ese confesor fijo, esa dirección espiritual, pues vio que no, que ese no era su camino, que ella estaba llamada a ser de Cristo, pero no como monja de clausura. El camino de la santidad se puede recorrer, se debe recorrer también en medio del mundo. Se trata de hacer solo y totalmente la voluntad de Dios. Y es que a Dios hay que ir en el claustro y también en medio de todos los hombres, en cualquier trabajo. Vocación universal a la santidad. Pues bien, estos aspectos son muy llamativas, por lo claro que lo decía, las cartas que escribía Kiara Lubick a una hermana suya, a Liliana, la cual se iba a casar con Paolo, que estaba en la Segunda Guerra Mundial, estaba en el frente, y cuando volviera del frente, pues pensaban casarse. Entonces fijaos con qué claridad Kiara le dice, le habla a su hermana de que en ese estado de vida, en ese matrimonio, también ahí, por supuesto, tenía que vivir esa vocación a la santidad que ella, en cambio, iba a vivir, estaba ya viviendo en un estado de consagración virginal. Le escribía: tú no te vas a casar con Paolo como hombre, no, tú desposas como yo al amor crucificado y abandonado. Oirás en su voz, la voz de Pablo, oirás en su voz la voz de Jesús que te dice: enlaza tu vida a la mía, para que en nuestra familia yo no esté nunca más abandonado. También Jesús, pues en la vida familiar, en la vida matrimonial, pide ese no ser abandonado, ese estar en el centro de la familia. Sigue escribiendo. Y entonces tú, obediente al amor, con mayúscula, formarás tu familia con el único fin de que ni tú, ni Pablo, ni los niñitos que el amor te dé, abandonéis al amor nunca más. Esto es, eso es. ¿Ves qué maravillas me lleva a decirte el amor? Yo sufrí al pensar que tú abrazabas en la vida un ideal inferior al mío. Y el Señor que me ama me ha dicho: pero ¿no sabes que los actos externos, como el casarse, no cuentan nada, que lo que cuenta es el corazón? También a tu hermana la quiero como a ti, y también a ella me abandono en su pequeño corazoncito, para que nunca tenga que abandonarme. Escribía también Kiara Lubick: Dios mío, ahora te amo, mi todo, ahora, ordena y lo hago, tu voluntad es la mía, quiero lo que tú quieres. Enamorarse de Dios en la tierra significa enamorarse de su voluntad. Y escribía a su hermana: que vuestro amor no sea sentimentalismo, que no sea compasión reducida a dos lagrimitas, que sea identificación. Poneoslo delante como ideal y luego zambullíos en la divina voluntad. Y es que la santidad es para cada uno hacer lo que a cada uno Dios le pida, hacer su voluntad. Y aquí la esclava del Señor. Para uno la voluntad es el claustro, para otro es la santidad de consagración en medio del mundo, y para otros es el matrimonio, para otros es vivir en medio del mundo como soltero, pero en ese sentido de vivir con Dios, para Dios y para los hermanos, cada uno por su camino. A esa su hermana Kiara le insistía en ese camino de santidad. Dale a él toda tu existencia, dale a él tu voluntad. Su voluntad debe llegar a ser tuya, y su voluntad consiste solo en esto: ama a Dios con todo el corazón, ama al prójimo como a ti misma. Tu prójimo más cercano, el más próximo, es el que va a compartir su vida contigo, es Pablo. Ámalo, porque Jesús te lo ha dado, y piensa que su alma vale el dolor inmenso de Jesús abandonado. Ámalo, pues, como si fuese Jesús abandonado. Él para ti es Dios, es la voluntad de Dios. Si amas a Pablo tanto como para morir por él, amas a Dios, porque Pablo es la manifestación de Dios en la tierra. Te llegarán alegrías, te llegarán dolores y angustias, pero si te esfuerzas en ver en él a Jesús, tal como te lo presento y como siempre te lo presentaré, en el culmen del dolor, que es el vértice del amor, entonces tu amor por él no tendrá fin, ni siquiera en el paraíso, porque en él no lo amas a él, un hombre de carne y hueso, sino que amas a Dios. Solo así crecerá tu amor, hasta hacerse gigante. Debe crecer. Si amas poco a Pablo, poco amas a Dios, pero si enderezas tu vida a Dios, orientado al Padre, y unes tu voluntad con el querer de Dios, y empiezas a vivir como Jesús, cuya vida era hacer la voluntad del Padre, si dices sí, te vuelves presencia de Jesús para los demás. Por eso le escribía: os aseguro que si lo decimos con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, Jesús volverá a vivir en nosotras y todas seremos Él. Él que vuelve a pasar por la tierra haciendo el bien. ¿Y no es ese nuestro sueño? Pues sí, en un estado de vida o en otro, hacer presente a Jesús, que los hombres de nuestra época se encuentren con Él porque le dejemos vivir en nosotros. Decía San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Si además toda nuestra vida es este sí repetido con igual intensidad en el momento presente, veremos cumplirse realmente lo que tanto hemos pedido y deseado como regalo de Navidad: ser Jesús. Pues sí, en esa vocación matrimonial, ver en el esposo, en la esposa, no simplemente esta persona humana, sino ver ahí esa presencia de Cristo. Si Él se hace presente en los demás, en el matrimonio, en primer lugar en el esposo, luego, si Dios así lo concede, en los hijos, la jerarquía del amor, siempre debajo del amor a Dios sobre todas las cosas, y luego esas personas que Dios encomienda unos a otros en la vida familiar. Y desde ahí, pues un amor universal. Llamados todos a la santidad, llamados todos a amar a Dios y al prójimo, pues así lo pedimos, que cumplamos, que respondamos a esa nuestra vocación, a la santidad. A la vida de Dios a través de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, pueblo de Dios, esposa de Cristo, y que tiene esas notas, esas características que nos está enseñando el Catecismo. ¿Cuáles son esas propiedades esenciales de la Iglesia? Pues esas cuatro que decimos en el Credo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una vez más vamos a recordar esas notas gregorianas de ese credo que tantas veces hemos podido rezar y cuando se hacen esas grandes celebraciones, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, tiene un especial significado. Escuchamos un momentito esa parte del credo en que proclamamos, en que profesamos esas notas de la Iglesia.
Es una santa católica, es apostólica, me
creo. Una santa católica, et apostólica, eclesia. Creemos en esa iglesia en el sentido de que no es simplemente lo que vemos, no simplemente es la institución humana, no simplemente los hombres, como los apóstoles con sus virtudes y sus muchos defectos. Pero ahí estaba Jesucristo, pues aquí está Jesucristo, muy especialmente presente en la Eucaristía. El mismo que se ofreció en la cruz se ofrece en el sacrificio de la misa, el que perdonó a aquel paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados, y nos perdona a través del sacramento de la penitencia, el que enseñaba desde la barca o desde el monte de las bienaventuranzas, del sermón del monte, y nos enseña a través del magisterio de la Iglesia, etcétera. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. La Iglesia que ha fundado Jesucristo solo ha fundado una. La Iglesia es una, santa, porque en sí misma es esa esposa de Cristo, y lo que en ella nos encontramos son las fuentes de la santidad. Otra cosa es que sus miembros nos dejemos empapar o no de lo que encontramos en la Iglesia. Una, santa, son las dos notas que vimos los días anteriores, y vamos a la tercera nota, católica. Una, santa, católica y apostólica. ¿Qué significa católica? Bueno, yo creo que todos sabemos, esa palabra significa universal, pero vamos a precisar hoy, y a su vez, qué significa esa universalidad, qué matices tiene, a qué se refiere. Y entrando pues en esta nota, la Iglesia es católica, veremos que nos encontramos a su vez estos apartados. En primer lugar, lo que acabo de decir, ¿qué quiere decir católica? Es lo que vamos a ver hoy en los números 830 y 831. Y luego, pues, cada una de las iglesias particulares es católica, quién pertenece a la Iglesia católica, y luego veremos la Iglesia y los no cristianos, y un tema, una frase que hay que saber entender bien: fuera de la Iglesia no hay salvación, y finalmente la misión es una exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Este es el panorama de temas que aparecen en este apartado de la Iglesia es católica, pero hoy nos conformamos con lo primero, que quiere decir católica. Y lo vamos a ver, como digo, en los números 830 y 831. Así que, Yolanda, vamos con el primero, el 830.
La palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido. Confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusía.
Este es el primer sentido que ahora enseguida explicamos, pero para que no perdamos el sentido global de lo que se nos decía al principio, de que la Iglesia católica lo es en un doble sentido, vamos a leer ya el inicio del 831 para que tengamos claro cuál es el segundo sentido de esa catolicidad. Yolanda, el 831, ¿cómo empieza?
Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano.
Así pues, ya nos quede claro este doble sentido. Católica, en primer lugar, universal porque en ella está la universalidad, la totalidad de los medios de verdad y salvación que nos ha dejado Jesucristo, el cual a su vez pues nos trae la plenitud de la revelación. Entonces, en primer lugar, por lo que tenemos dentro, por esa plenitud de medios. Pero en segundo lugar, porque está enviada a toda la humanidad. No es una religión para un pueblo, para una cultura, no es simplemente pues para los que vivían en Israel y los pueblos cercanos, no es una religión para Europa, no, no, es para todo el género humano. Y por tanto, llamada a anunciarse a todos. Y de ahí viene ese sentido de esa necesidad de misionaridad, de que debemos llevar el Evangelio al mundo entero. Bueno, pues vamos con el primer sentido. Es católica porque en ella está la totalidad de medios de salvación. Católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. Claro, esto para entenderlo tendríamos que recordar todo lo que vimos en los días anteriores, porque ahí, hablando de que la Iglesia es una, pues vimos cómo Jesucristo no fundó cinco iglesias, fundó una. Una iglesia que edificó sobre los apóstoles y a su vez pues puso esa roca de Pedro como fundamento de unidad de los apóstoles. Y los sucesores de los apóstoles son los obispos, sucesor de Pedro es el Papa. Bueno, pues ahí subsiste, veíamos, esa misma iglesia que Jesús fundó. Esa es la Iglesia católica. Y luego, a lo largo de la historia, pues lamentablemente, por unas razones o por otras, se han ido produciendo rupturas, personas, grupos que han salido de esa comunión y que, sin embargo, bueno, pues han mantenido en mayor o menor medida aspectos, elementos, medios de salvación, pues la palabra de Dios, el bautismo, bueno, pues distintos medios de salvación. Y por tanto, ahí también, según de qué hablemos, muy distinto pues un grupo de no sé qué siglo reciente a la Iglesia Oriental Ortodoxa, por ejemplo, pero que en muchos de ellos se mantienen muchos de esos medios, pero no todos. Entonces, ¿dónde han quedado? ¿Dónde están? ¿Dónde están presentes todos los medios de revelación, de verdad y de salvación? Pues donde los dejó Jesucristo, que es en la Iglesia. Entonces, en ese sentido que nos ha dicho este número 830, que la Iglesia es católica porque Cristo está presente en ella. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Se nos ha puesto una frase de uno de los primeros mártires de la Iglesia. Casi estoy pensando que deberíamos añadir como nota de la Iglesia una santa católica apostólica y perseguida, porque no ha habido época en que de una manera u otra no haya habido esa persecución. Y de hecho el Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, hablando de la vocación universal a la santidad, dice que nunca faltarán mártires, nunca faltará esa identificación plena con Cristo, que es el martirio. Pues bien, uno de esos mártires prototípico, porque tenemos unas cartas de él maravillosas, increíbles, San Ignacio de Antioquía, pues tiene esta frase que cita el 830, allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica, y viceversa, donde está la Iglesia, está Jesucristo. Y sigue diciendo el número, en ella, en la Iglesia, subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Entonces aquí tendríamos que recordar todo lo que vimos sobre el cuerpo místico. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, hay una unidad. Entonces no podemos separar la cabeza de los miembros. Yo creo en Cristo, no en la Iglesia, pero vamos a ver, si Cristo vive en la Iglesia, la ha fundado Él, y a fin de cuentas, ¿cómo conoces a Cristo? A ver, ¿por dónde te ha llegado Jesucristo? Pues el Evangelio, ¿no? ¿Y quién te ha dado el Evangelio? ¿Cómo sabemos que el Evangelio es lo que es? Pues porque la Iglesia sí lo garantizó en los primeros siglos de su historia, discernió lo que eran evangelios fiables, canónicos, de lo que eran los apócrifos. Si es que no podemos dar un paso sin esa presencia de la Iglesia que nos hace presente en nuestra época al mismo Jesucristo. Por eso decía Bossuet que la Iglesia realmente es el mismo Jesucristo, pero extendido a lo largo del tiempo y del espacio. En ella, en la Iglesia, subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Está entre comillas porque es una expresión del Vaticano II y concretamente del decreto Ad Gentes, el decreto sobre las misiones. De él recibe la Iglesia la plenitud, la totalidad católica, total, de los medios de salvación que él ha querido. Y aquí lo resume, ya los habíamos visto en días anteriores, pero aquí el número 830 resume cuáles son esos medios de salvación que tenemos en la Iglesia. Confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Es un resumen, esto se podría desarrollar mucho más, pero en estas palabras está lo esencial. Primero, confesión de fe recta y completa. Bueno, pues tenemos hermanos cristianos que también creen en la Santísima Trinidad, que creen en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, pero si luego ya vamos bajando, pues ya hay otros aspectos de la fe que no tienen. Y en la Iglesia tenemos la confesión de fe recta y completa. Y completa, no quitamos este trozo del credo. Lamentablemente luego te encuentras personas que aunque teóricamente son católicas, pero luego hacen esas selecciones, esto sí, lo otro no. Mire, pues es que eso es incoherente, porque ser católica precisamente quiere decir que uno se fía de que lo que nos dice la Iglesia no lo dice un hombre, sino que es realmente es Dios mismo. Entonces decir, soy católico, pero en esto no estoy de acuerdo con la Iglesia, pues en el fondo es una absoluta contradicción de términos, porque precisamente ser católico quiere decir que me fío de que lo que la Iglesia determina como la verdadera interpretación del mensaje de Cristo. Confesión de fe recta y completa, no esto sí y esto no. Vida sacramental íntegra, pues lo mismo digo. Tenemos muchas comunidades cristianas que sí tienen el sacramento del bautismo, que es el primero y principal, la puerta de los demás, pero luego no tienen a lo mejor de la penitencia o la Eucaristía simplemente es un símbolo, un recuerdo, pues faltan elementos, faltan sacramentos, en otros no, en la Iglesia ortodoxa, Iglesia Oriental Ortodoxa, gracias a Dios, pues están esos mismos siete sacramentos. Vida sacramental íntegra, no esto sí y esto no. Los tenemos todos esos sacramentos. Confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y, tercer lugar, ministerio ordenado en la sucesión apostólica, es decir, la sucesión de los apóstoles a través del sacramento del orden, de la imposición de manos, que hace que nos llegue esa sucesión, esa presencia de esa jerarquía que el propio Jesucristo estableció, que no es un invento del siglo V, sí lo es, por ejemplo, el que haya cardenales. Bueno, eso sí es un tema eclesiástico que podría desaparecer, pero no puede desaparecer. Lo que es esa jerarquía de obispos, presbíteros, eso viene del Señor. Los obispos como sucesores de los apóstoles, vida sacramental y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Entonces concluye este número 830 diciendo que en este sentido fundamental de poseer la plenitud de medios, la Iglesia ya era católica el día de Pentecostés, pero si ahí estaban 120, bueno, pues da igual, si no es cuestión de número, es que ahí ya estaban todos esos medios, ahí estaba esa presencia de Cristo, ahí estaba esa fe, esa revelación de Dios, ahí estaban esos sacramentos, era católica, y eso se manifestó que ya era la Iglesia católica, que ya era lo que el Señor había establecido para el mundo entero, el segundo sentido que veremos, por aquello que ocurrió, de que los que estaban allí, aunque fueran de distintas naciones y de distintas culturas, entendían la predicación de los apóstoles cada uno en su lengua. Era una manera de decir, y lo que nacía ahí, lo que nacía de ese cenáculo, en esa idea de Pentecostés no era un grupito más particular, sino que era esa presencia del Redentor de la humanidad entera. Una iglesia que estaba en ese momento solo ahí en Jerusalén, pero que estaba llamada a llegar al fin del mundo, al Finisterre, desde Occidente, el Finisterre Galicia, hasta el Oriente, al que también irían los apóstoles, pues esa catolicidad para llevar la catolicidad de medios de salvación que nos había dejado el Señor. Pues si Él se nos ha entregado por completo, si Él se nos ha dado y nos ha dado todo y nos ha dejado todos los medios, también nosotros debemos entregarnos a Él. Vamos a decírselo con la dulce voz de esta cantante católica argentina, Atenas Bénica, una canción suya preciosa, todo es tuyo, todo es tuyo, quiero entregarme a ti. Pues también digámoselo nosotros al Señor en este día, que igual que Él se nos ha dado, igual que Él no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos, que también nosotros nos entreguemos a Él. Digámosle al Señor por medio de María, quiero ser todo tuyo.
Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios, todo es tuyo, todo es tuyo, haz lo que quieras de mí, todo es tuyo, todo es
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
Todo es tuyo, Jesús, se nos ha dado por completo. Démonos también nosotros por completo a Él. La Iglesia es católica, universal. Tenemos en ella la totalidad de los medios de salvación. Vamos a ampliar esto recordando lo que nos decía el número 795, puesto que se nos ha recordado lo de que la Iglesia es un común cuerpo, Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, y por eso nos dice el Catecismo, nos pone al margen un número que ya vimos. Vamos a darle un repasito, el 795, Yolanda.
Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad.
Y luego ese número pues traía varias citas. Vamos a leer la última, la de Santa Juana de Arco.
Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser.
Perdón, Yolanda, esa es la primera, es la de San Agustín. No, la última cita que viene abajo de todo este texto. ¿Lo ves?
Sí, una palabra de Santa Juana de Arco. A sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello.
Así decía Santa Juana de Arco. De Jesucristo y de la Iglesia todo es uno. Y fijaos que en ella hubo pues esa confabulación, digamos, de usar en aquel momento medios eclesiásticos para un tema político que la llevaron a la muerte. Y eso no le hizo perder la fe. Porque una cosa es que los miembros de la Iglesia podemos actuar muy mal, como ocurrió en aquella situación, y otra cosa es que ella tenía muy clara la fe, de que ella era católica y que ella no iba a abandonar esa fe, por más de que hubiera en ese momento personas que la vivieran pues muy mal. Pero eso es otro tema. Cada uno dará cuenta a Dios de su actitud, de su comportamiento, pero eso no es nunca excusa para dejar la Iglesia en la que está Jesucristo, como Él nos ha prometido. Así pues, la Iglesia es católica porque en ella está la plenitud de medios de salvación. Pero también es católica en el segundo sentido, y ahí vamos a pasar ya al número 831, que nos decía Yoli.
Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano.
Y pone ahí la cita de Mateo 28:19, el final de la vida de Jesús, cuando ya va a ascender, y ese envío misionero hizo al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación. Pero lo desarrolla esto, el Catecismo, poniéndonos una cita de, como tantas otras veces hemos visto en estos números, de la Lumen Gentium, de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, el número 13, nos cita aquí este párrafo que vamos a leer también.
Todos los hombres están invitados al nuevo pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu.
Pues muy bello lo que nos enseña aquí el Catecismo. En primer lugar, si Cristo nos ha dejado todo lo que Él hizo, su presencia, su revelación, la verdad, los medios de salvación, nos los ha dejado en la Iglesia, oiga, esto no podemos quedárnoslo, esto hay que repartirlo, son esos talentos que se nos han dado, no para decir qué bien que tenemos todo esto, vamos a estar aquí muy a gustito escuchando la palabra de Dios, sí, escuchándola, pero también anunciándola. Eso hay que llevarlo al mundo entero. Por eso termina así ese Evangelio de San Mateo. Id al mundo entero, anunciad el Evangelio a toda la creación, a todos, y todo lo que yo os he enseñado tenéis que llevarlo a todos los hombres. Y nos ha dicho el Vaticano II, la Lumen Gentium, citada aquí por el Catecismo, que todos los hombres están invitados, Dios no obliga nunca, pero invitados al pueblo de Dios, todos, todos. Por eso este pueblo, uno y único, la Iglesia es una, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos. Claro, las dos dimensiones. Cristo se encarnó, tuvo que
asumir la limitación. Una vez que Dios se hace hombre, asume lo humano, y lo humano siempre es limitado. Y eso implicó que tuvo que escoger un tiempo, encarnó hace 20 siglos y no hace 17 ni hace 25. Tuvo que escoger un tiempo que no fue, por cierto, casual. La providencia, pues claro, Dios sabe lo que hace, ¿no? Un momento muy indicado, por muchas razones que no podemos desarrollar, pero que luego uno ve, ¿no? A posteriori, pues ese momento de unidad y en torno al Mediterráneo, que había una lengua bastante común, que era el griego, que había unas comunicaciones que había hecho el Imperio Romano, en fin, que no era difícil una extensión del Evangelio, como de hecho ocurrió, que en pocos años, sin haber, que no había entonces ni aviones ni nada por el estilo, y sin embargo, en pocos años ese Evangelio está desde España hasta Oriente. Sí, el Señor escogió un tiempo preciso, un tiempo que la providencia pues tenía su sentido, pero era un tiempo, era el de entonces. Escogió un tiempo y un sitio. Tuvo que hacerse carne en algún lugar. Dios preparó un pueblo, el pueblo de Israel, y desde ahí pues va a extenderse. Pero el caso es que estaba allí. La encarnación asume la limitación. Bueno, y entonces, ¿cómo lo que Dios ha hecho para toda la humanidad, si solo está en un tiempo y en un lugar, cómo nos llega a los demás? Pues a través de la Iglesia. Por eso la Iglesia es la prolongación en el tiempo y en el espacio de la presencia del Salvador, del único Salvador. A mí me llega la vida de Cristo a través de ese bautismo, me llega su palabra a través de esa predicación, de esa escritura que me entrega la Iglesia, me llega el mismo Jesús, su mismo cuerpo y sangre, me llega su perdón, etc. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios. ¿Y a qué se refiere con ese designio de Dios? El designio de Dios que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Esto es otro tema muy bonito. Claro, Dios ha creado una familia, una humanidad, una familia unida. Una familia unida y luego, claro, cada uno como somos. Va a empezar, pues, varón y mujer, la primera gran diversidad. Pero luego también, pues, tantas otras diversidades de razas, de culturas, sí, pero una familia. Como una familia numerosa, que cada uno es distinto, pero son de la misma familia. Bueno, pues esa unidad que se ha ido rompiendo, y lo cuenta el Génesis, ¿verdad? Cómo van produciéndose las rupturas y también los asesinatos, Caín, Abel, luego sobre todo el tema de que aparece de la Torre de Babel, para un poco explicar de alguna manera esa ruptura de pueblos y ese no entenderse unos con otros. Sin embargo, está llamado a reunirnos, a recuperar la unidad dentro de la diversidad en la Iglesia Católica, porque allí tenemos la misma fe, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma presencia de Cristo, los mismos sacramentos. Entonces, se produce esa unidad interior que Dios nos da por el Espíritu Santo sin perder lo propio de cada uno. Carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios y dice que es un don del mismo Señor. Y gracias a este carácter, la Iglesia tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores, bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Sobre esto de la unidad de la humanidad, hay un número que ya vimos en su momento, pero que aquí nos recuerda el Catecismo y que vale la pena que lo releamos, cae Yolanda. Es el número 360. 360, vemos por qué Dios creó una humanidad y cuál es el sentido de esa unidad y qué aspectos hay de unidad del género humano. Vamos a leer ese 360.
Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano.
Por tanto, en primer lugar, la unidad es porque todos procedemos del mismo Dios. Pero esto lo desarrolla el Catecismo con una cita del Papa Pío XII, de su primera encíclica, la Summi Pontificatus. Era un momento precisamente en que estaba empezando la Segunda Guerra Mundial y el Papa Pío XII decía, no, por Dios, si somos una sola familia, en el fondo somos un solo pueblo, no nos matemos unos a otros. Vamos a leer ese texto de Pío XII.
Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida. En la unidad de su fin sobrenatural, Dios mismo a quien todos deben tender. En la unidad de los medios para alcanzar este fin. En la unidad de su redención, realizada para todos por Cristo.
Pues fijaos, qué de motivos de unidad. Aquí resumía, sintetizaba el Papa Pío XII. En primer lugar, que todos tenemos el mismo origen. Claro, venimos de Dios. Cuando uno no tiene esa fe, sino que piensa, bueno, es que esta raza vino de la evolución de no sé qué animal por allí, que a su vez vino de no sé cuál. Esta viene, claro, entonces ya pues se pierde ese sentido, pero es que no es así. Otra cosa es que Dios haya usado o no, eso es otro tema científico, la evolución de aquí o de allá, pero venimos de Dios. Entonces el origen es el mismo. Sí, señor, este de esta raza y el de la otra, todos tenemos el mismo origen, todos somos hijos de Dios. Primer motivo de unidad, el origen en Dios, pero también unidad de naturaleza, mire, este tendrá este color, este otro y tal, pero la naturaleza humana es la misma, es cuerpo y alma. Tenemos voluntad, entendimiento, libertad, etcétera. Unidad de naturaleza, pero también unidad de fin. Nuestro fin es, venimos de Dios y es llegar a Dios. Fin del amor de Dios. Unidad de la morada. Dios nos ha dado a todos la tierra. La tierra con todo lo que en ella hay es para toda la humanidad. Unidad, ese fin sobrenatural, ya también en sentido sobrenatural último, que es el cielo, que es contemplar a Dios. Cara a cara, unidad de medios. A todos nos ha dejado Dios en la Iglesia, como estábamos viendo, esos medios, los sacramentos, la palabra de Dios, para llegar a nuestro fin. Bueno, pues lo esencial, lo más importante, es común a todos. Por lo tanto, motivos de unidad. Entonces, todos los hombres estamos llamados a ser uno, sin perder que uno sea de Francia y otro sea de Croacia o otro sea de América, me da igual, pero llamados a ser uno en la familia de la Iglesia, en la que todos nos unimos a la cabeza del cuerpo místico y tenemos el mismo Espíritu Santo. Y se hace esa recapitulación a la que estamos llamados, de que toda la humanidad y todo tenga a Cristo por cabeza. Y por eso el Catecismo también nos ha puesto el número 518, que vimos en su momento, cuando hablamos de la cristología, y un término muy querido para los santos padres como San Ireneo, por ejemplo. Y terminamos releyendo este número 518, que nos habla de la recapitulación en Cristo.
Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera.
Y vienen luego pues unas citas de San Ireneo, que recordaba esto, cómo Cristo recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad. Todos estamos llamados a darnos cuenta de que estamos todos los tiempos, todos los lugares, todas las potencialidades de la humanidad están en Jesucristo. Unidad de Cristo, unidad en Cristo, mejor dicho, que es posible cuando nos integramos a su cuerpo, que es la Iglesia. Pues bien, con esto tenemos lo esencial de qué quiere decir que la Iglesia es católica. La Iglesia es católica en este sentido de totalidad o universalidad, porque tenemos la totalidad de medios que el Señor nos ha dejado en ella para unirnos con Él, y porque, en consecuencia, al no ser algo para unos poquitos, algo particular, sino para todos, pues está enviada por Cristo al mundo entero. Catolicidad. Demos gracias a Dios por haber recibido esta fe. Pues así lo hacemos, cantamos con la Iglesia al Señor. Y en este momento final, junto a nuestra oración, pues también podéis hacer vuestras consultas.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Señor, queremos que vivas. los que esperan en tu bondad.
Canta Iglesia, también vivimos la unidad de la Iglesia a través de las ondas de la radio. Nos pregunta Jorge si cuando está solo en casa y se reza el rosario en Radio María, pues digamos al oírlo él debe rezar las dos partes del Padre Nuestro, del Ave María, o puede responder como si estuviera en la Iglesia. Bueno, en primer lugar, lo que es el rosario, al no ser liturgia, no es tan, digamos, no tiene unas normas claras como lo que es eso, lo que es la Santa Misa, etcétera. Por tanto, en eso hay libertad. Pero, bueno, dicho eso, me parece obvio que sí, que es lo mismo que si estuvieras en la Iglesia, porque a través de los medios de comunicación, igual que recibimos la bendición del Papa y podemos tener la indulgencia plenaria cuando él la concede, en la bendición Urbi et Orbi, a través de los medios de comunicación, pues también, claro, te llega el rezo del rosario que se está rezando desde no sé qué iglesia o desde la emisora, y tú puedes responder a una parte de ese Padre Nuestro, de esa Ave María, exactamente igual que si estuvieras en la Iglesia, en ese sentido. Otros aspectos no pueden ser iguales, pero en ese sentido sí, no estás rezándolo solo y oyendo ahí algo, como un casé, no. Estás rezando con otras personas, y por tanto pues puedes hacerlo en ese sentido de compartir, digamos, el rezo con otras personas. Y luego teníamos también alguna pregunta más, pero que ya la vamos a dejar para mañana, pero había otro testimonio que dice así. Nos escribe Rosa María desde Melilla. Dice, tengo 40 años y mi familia, aunque estoy bautizada, nunca ha sido practicante. Crecí sin apenas ir a misa ni cumplir ni recibir ninguno de los sacramentos, pero algo se removía en mi interior desde niña y solía rezar por las noches. Pero me avergonzaba de que mi familia se riera de mí por ello. Llevo 20 años con mi marido y gracias a él me acerqué a la Iglesia. Hace un año descubrí Radio María y os llevo siempre en el coche y en mi móvil. Tengo mucho que aprender y rectificar en mi vida para ser una buena cristiana, pero cada día lo intento. Y sobre todo pido a Dios cada día porque mi hijo de 11 años continúe con su fe. Que Dios os bendiga. Pues que Dios te bendiga a ti, Rosa María, y damos gracias a Dios. Pues mira, justo lo que estábamos hablando. Cómo llega también a África, llega a Melilla, pues estas ondas que ayudan a vivir la fe, a vivir la Iglesia católica, en la que esta niña vemos algo muy bonito, que aunque no había recibido esa formación, pero en su corazón Dios actuaba, rezaba por las noches, y luego se ha servido de su matrimonio para esa integración más plena en la Iglesia, y ahora pues le ayuda en su formación y en su oración Radio María. Pues demos gracias a Dios y, como bien dices, todos tenemos que aprender y rectificar. Nunca hemos llegado al ideal, tenemos la vida para irnos santificando, pero cada día lo intento, dice, pues eso. Ahora comienzo, debemos decir cada día, venga, empiezo de nuevo, adelante. Pues así lo hacemos también en nosotros, pedimos a Santiago Apóstol que nos ayude, que nos dé su bendición. Y así, si somos fieles y contamos con esa gracia de Dios, pues también podremos llegar a ese destino eterno, que es el cielo, del cual, por cierto, esta noche en el otro programa de un servidor, El Hombre y Dios, a las 11 de la noche, pues hoy terminamos, fijaos, todo un recorrido de 2 años que hemos hecho por ese precioso tema de la esperanza, que llevamos en uno de los lemas de Radio María, Radio María, la fuerza de la esperanza. Hemos estado 2 años dialogando con el hombre contemporáneo sobre esperanza y desesperanza. Pues hoy, último programa de ese bloque, como una síntesis, un resumen de lo visto, bajo una figura preciosa de la historia de la Iglesia, San Agustín y su madre Santa Mónica. No os lo perdáis. Esta noche a las 11:10 en Canarias hablaremos de la esperanza y de cómo San Agustín y cómo su pobre madre, que tanto sufrió y lloró por su hijo, pues al final ambos, San Agustín se encontró con Cristo, la verdad y la felicidad que él buscaba en otros sitios, y su madre pues quedó tranquila de ver que su hijo se había convertido, y no solo eso, sino que llegó a ser un santo sacerdote, y luego no lo vería porque ya moriría ella, pero desde el cielo vería cómo llegó a ser un santo y sabio obispo y padre de la Iglesia. Pedimos al Señor su bendición para que también nosotros, nuestras esperanzas lleguen a su cumplimiento en la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.